When the GM's wedding, we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school.
G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike, the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday.
Put your arms in the air, let me hear you say.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Put your arms in the air, let me hear you say.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Mike and Ding and Sven, we're here to stay.
We're gonna ring rang-a-dong for a holiday.
Hey, check out the new style we just played.
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam,
right?
We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam,
right? La doctora Marimar Álvarez, que es cirujano plástico y aparte es fundadora de una clínica espectacular que se llama Nova House, dedicada a la mujer.
Exacto.
¿Qué tienes? ¿Qué tanta cosa, Mari?
Bueno, pues tratamos de forma integral la sexualidad, ¿no? Entonces vemos no solo la parte física, sino la emocional, si hay un tema de hormonas, vemos muchas pacientes con perimenopausia, con menopausia, pero también vemos mujeres que acaban de tener hijos, mujeres que simplemente a lo mejor recibieron una mala educación sexual y sí, no están pudiendo disfrutar de su sexualidad.
¡Ándenle, chiquitinas! ¿Ya oyeron? Bueno, hoy vamos a hablar de en qué estado tenemos el piso pélvico.
Exacto.
A ver, nada más que danos una clase de anatomía, Marimar.
Va, perfecto. Bueno, pues el piso pélvico, que por muchos años estuvo olvidado, se le llama el diafragma del piso pélvico. Diafragma se refiere a que está separando la parte abdominal de los genitales. Ajá. Y es literal, piensen como si fuera una hamaca que está cargando en la mujer a la vejiga, al útero y al recto. Porque es muy importante saber que también el hombre tiene su piso pélvico con algunas diferencias. Ajá. Por ejemplo, que solo tienen dos hoyitos en vez de tres. Sí, sí. Pero también tienen músculos, aunque nosotros tratamos únicamente mujeres, ¿no? Entonces, esta hamaca lo que le va pasando es que
a
con
ver,
los
¿qué
años...
¿qué sostiene otra vez?
Primero está la vejiga, al útero y al recto. Entonces va a tener la salida de hacia el cérvix, que va a ir hacia la vagina, en la vejiga por la uretra para hacer pipí y del recto para hacer popó, ¿no? Okay. Entonces,
esta maca, Marimar, ¿de qué está hecha?
Son músculos y también es un sistema facial, o sea, son
¿pero
tejidos.
¿Es una red?
No, son músculos. Está el músculo isquiocoxígeo y están los tres músculos elevadores del ano, que en conjunto están unidos para entonces dar sostén a estos órganos abdominales.
Ok, haznos un examen.
Ok. Vamos a ver. Exacto.
O sea, si ustedes aprietan.
Sí, hay un tema muy importante ahorita que dice, siempre la gente está muy preocupada por saber qué tanto aprieta, pero el problema en los músculos del piso pélvico a veces puede ser que estén también.
Yo también.
Exacto. Hasta que acaba de hablar no pueden soltar.
Ahí está.
Entonces, estos músculos a veces es importante que estén fuertes, pero también es importante que sepan relajarse bien. Hay muchísima gente que guarda un montón de tensión en estos músculos. Y a lo mejor, así como hay gente que tenemos bruxismo y apretamos los dientes, hay gente que también aprieta el piso pélvico, ¿no? Entonces, esos músculos a veces, al estar tan contracturados, no permitimos que se fortalezcan. Ya pueden relajar. ¿Seguían apretando?
Ya. Yo sigo apretando. Ahora, dijiste, con la edad
se va perdiendo músculo. A ver, sabemos el tema de la sarcopenia, ¿no? Que es muy importante. Si no tenemos una adecuada alimentación con un buen aporte de proteínas, si no estamos haciendo ejercicio, todo esto va a hacer que vayamos teniendo sarcopenia, que es pérdida muscular. Pero también, pues, se puede perder cantidad de músculo en el piso pélvico. Entonces, es muy importante tener esta parte de una revisión de piso pélvico a lo largo de nuestras vidas. Uh-huh. No solo en la perimenopausia, sino también después de haber tenido hijos. Y a ver, vemos chavitas sin hijos que también tienen fugas de orina, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la vida tenemos que tener estas revisiones. Sí. No todo ginecólogo sabe revisar bien un piso pélvico. Los uroginecólogos son los especialistas, que en Nova House tenemos a la doctora Edna Cortés. También los fisioterapeutas de piso pélvico, que son fisioterapeutas que después hacen una sub en piso pélvico.
Ve nomás.
A ver, ¿cómo podemos saber en qué estado está nuestro piso pélvico ahorita?
Ok. Primero es con una revisión, o sea, se hace a través de la vagina, ¿no? Entonces, tocando los músculos, a través de la... Sí, dime, dime.
O sea, ¿te tú asustó? Como doctora, metes los dedos a la vagina.
Exacto.
Y tocamos
los músculos y le pedimos a la paciente que apriete, como claro, lo que estaban haciendo ahorita, y podemos ver qué tanto están apretando. Y luego, no es solo es apretar, sino poder mantener esa contracción, ¿no? Igual que pasa con cualquier otro músculo. A lo mejor sí puedes subir una, pero a la décima repetición o mantente en una posición, ya no puedes, ¿no? Ajá. Está esa parte y está una parte súper importante que vemos muy frecuente, que yo de verdad, antes de que empezara a dedicarme a esto, o sea, no lo podía ni entender, es que hay gente que no tiene conciencia de estos músculos. O sea, todos tenemos conciencia de que está nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo, nuestra pierna. Tenemos esta propiocepción. Pero hay veces que los músculos del piso pélvico los perdemos en nuestra mente. Entonces, tenemos que volver a hacer conciencia de esos músculos.
A ver, hagamos el ejercicio.
Yo estoy sigo apretando.
No sé cómo decirlo profesionalmente. A ver.
Contraer.
Jalen la cola para adentro.
Sí, ahí está.
Es como jalar para
sí,
adentro, ¿no?
O como si quisieras como que no fueras a tener una fuga de un gas o no quisieras sí, hacerte exacto, pipí. O sea, es el apretar, pero luego también hagan conciencia de esta parte de relajar. Nosotros en Nova House tenemos el primer aparato en México que se llama MAPLE, que lo que te hace es como si fuera un tamaño Tampax, que trae 24 electrodos adentro, lo metemos a través de la vagina y eso nos va a dar un escaneo de cada uno de esos músculos. Y entonces la paciente va a poder ver también, le vamos a decir, aprieta. Entonces a la hora de que tú contraes, ves y tenemos que ver que se ponga todo negro el circulito donde están todos los músculos. Relaja. Y entonces hay veces que dicen, sí, ya estoy relajada. No es cierto, ese músculo sigue súper apretado. Y esto lo que hace es que te pone con mujeres de tu edad y ve el promedio. A ver, estás por arriba en fuerza, a lo mejor estás con mucha contractura. O a lo mejor estás hipotónica, o sea, bajo tono de esos músculos. Uh-huh. Y eso lo que te ayuda también es hacer esta parte de feedback, ¿no? Biofeedback, donde tú vas a ver que se está contrayendo el músculo porque el aparato libera energía y te contrae el músculo. Entonces dices, ah, eso es lo que se siente y ese es el músculo. Entonces vuelve a haber conciencia de estos músculos. Porque hay veces que de verdad les decimos en consulta, aprieta y ya estoy apretando. No estás apretando nada.
Ok, pero ahí te va a marimar. Es que es una pregunta...
Sí, no, fisiológica,
válida,
médica.
Válida, Rebeca. Ok, Marimar, ¿por qué nos debe de importar en qué estado tenemos el piso pélvico?
Ok, primera y para mí yo creo que más importante es el tema del bienestar sexual. Sabemos muchísimas mujeres que no pueden llegar al orgasmo, que no tiene
que ver.
Pues necesitas
porque
fuerza.
Está guango ahí, hombre, Marta.
¿Cómo?
Exacto, o sea, si no hay fuerza, si hay una relación con dificultad para llegar al orgasmo. También si son músculos, que imagínate que están todos delgaditos, que no les llega suficiente sangre. Eso se va a manifestar también hacia la vagina y entonces va a haber menos circulación de sangre, por lo tanto, resequedad vaginal. Segundo, y bueno, muy importante obviamente, el tema de la incontinencia. Y yo lo que veo es, llegan mujeres de 80 años y me dicen, es que si a mí, a tu edad me hubieran dicho que lo que tenía que era rehabilitarme después de haber tenido un hijo, o que cuando llegaba la perimenopausia tenía que haber puesto atención en mejorar la mucosa de la vagina, mejorar la fuerza de los músculos, lo hubiera hecho. Pero pues bueno, estas mujeres hoy en día de 80 años, no existía esto antes, ¿no?
Claro.
Entonces, yo eso es lo que les digo. No hay que esperar a que te estás haciendo pipí,
claro,
a que estornudas y te haces pipí para tener, okay, recibir no, atención.
Ya... ¿Qué tiene que ver el piso pélvico, que es esta maca que carga nuestro útero,
vejiga,
nuestra vejiga
y el recto?
Muy okay, bien.
Que con la edad, en muchas mujeres, se va haciendo más laxo. Uh-huh. Con el sexo.
Exacto. A ver. Porque es no solo son los músculos, sino también son todo el tejido conectivo que rodea a ligamentos que están alrededor de estos músculos. Y eso va a dar también que tenga mayor o menor movimiento la vejiga, el recto, por eso las fugas, pero para la parte sexual, porque también es lo que les decía, va a haber más sangre. Cuando hay músculos fuertes, está llegando más sangre. Entonces nos va a ayudar hasta para la parte de la lubricación. Y a la hora de tener relaciones sexuales, estas contracciones que se hacen para poder llegar al orgasmo, tienen que ver también cuando hay un piso pélvico fuerte y un piso pélvico consciente, ¿no? Que es lo que les decía, que hay que regresar a tener conciencia de esta parte de nuestro cuerpo. Desde, a ver, hay juguetes sexuales, hay uno que se llama Lioness, que me encanta para estas mujeres que no tienen conciencia del piso pélvico, donde lo metes dentro, o sea, es como si fuera un rabbit, ¿no? El típico que es una parte que metes y otra parte tiene estimulación hacia el clítoris, pero trae un aparato que está viendo tus contracciones de los músculos mientras te estás estimulando. Y entonces ayuda a la mujer que no sabe, ¿no? La típica esta mujer que dice, es que no sé si estoy llegando al orgasmo o no sé por qué ahora ya no llego tanto, pueden ver ahí que lo que está faltando es fuerza en los músculos.
O sea, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que si a ustedes les cuesta trabajo llegar al orgasmo, puede ser que el problema sea su piso pélvico.
Sí, puede ser una de las razones. Es claro. Multifactorial, pero sí puede claro. ser.
Segundo, ¿qué tiene que ver la incontinencia con el piso pélvico? Yo pensé que era nada más porque a lo mejor la uretra la tenías en el ángulo incorrecto.
Ajá. ¿No? O sea, más acostado así. Que sí va pasando, pero en parte es eso. Si los músculos están flojos, entonces el orificio por donde sale y todo lo que detiene a la vejiga y a la uretra va a estar flojo, no tiene sostén. Si están fuertes, otra vez como que regresa a su posición, o sea, como que lo carga otra vez hacia arriba y de hecho se modifica la posición de la uretra.
Por eso, pero a mí dame la fisiología de que muchas de nosotras tosemos, nos carcajeamos, hacemos un esfuerzo, estornudamos y se nos salen 3 gotas. ¿Qué pasó internamente?
Lo que pasa ahí es que estás aumentando la presión intraabdominal. También por eso pasa si brincas en un tumbling, cualquier cosa.
¿De qué hablas? Sí.
Y eso depende también cuánta orina hay dentro de la vejiga.
Por eso, pero ¿cómo es fisiológicamente qué pasó?
Entonces, están estos músculos sin fuerza y tú aumentas la presión abdominal. Cuando tosemos, cuando hacemos un esfuerzo, una valsalva, lo que estás haciendo es literal aumentar esta presión dentro del abdomen. ¿Y hacia dónde va? Hacia abajo, hacia el piso pélvico. Entonces, no tienes sostén. Y entonces por eso salir chisguetitos.
Anda,
ahora, hay otra cosa. También hay que ver cómo está la mucosa dentro de la vagina, no solo la parte de los músculos. También si la mucosa se ha ido atrofiando, que ahora se llama el síndrome génito urinario de la menopausia, que es eso, que se va haciendo más delgadita la mucosa dentro de la vagina, que va teniendo menos cantidad de sangre, eso también va haciendo que entonces tenga menos sostén el tejido alrededor de la uretra. Y por eso hay técnicas como, por ejemplo, poner ácido hialurónico alrededor de la uretra, que va a ayudar a darle sostén a la uretra. Entonces, se tiene que evaluar todo. Yo por eso les digo, cuando hay un médico que solo es fisioterapeuta y solo va a tratar los músculos, pues no, a ver, hay que ver. También a lo mejor necesitamos que la endocrinóloga nos ponga bien las hormonas, que la parte de la mucosa vaginal está bien. Y por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié de este tratamiento multidisciplinario.
Ahora, no quiero que se horroricen, pero esta es la parte más horrenda de esta conversación. ¿Han oído de algo que se llama prolapso de los órganos pélvicos?
Sí, exacto.
¿Vas, Marimar?
Exacto. A ver, es cuando puede salir a través de la vagina, tanto puede ser la vejiga, el cérvix, o sea, el útero también puede salir, o el recto. Y eso es por una debilidad de estos músculos.
O sea, ¿están captando que por la vagina, en vez de salir un bebé, se te sale un pedazo del recto?
Exacto, después
estoy
del bebé.
Estoy horrorizada. ¿Cómo pasa eso?
Sí, y aparte, a ver, también tenemos esta idea de que...
No, espérate, con la edad... o sea, estás subiendo el baño y de repente sientes algo, volteas. ¿Y es un pedazo de tu vejiga?
No, sí. No está abajo, pero sí sientes
lo
una
sientes,
bola.
Se sienten como una bola, exacto. Justo las pacientes lo que refieren es sensación, en medicina se llama sensación de cuerpo extraño en vagina.
Ajá.
Entonces, esa sensación, hay veces las mujeres por esta falta de conciencia de que no realmente no sienten esa parte de su cuerpo, ni se dan cuenta y llegan ya con prolapsos grado 2 y no lo han notado. Y pues tú a la exploración lo ves y se los haces notar. Entonces, esta debilidad muchas veces puede ser también por partos vaginales, puede ser por la pérdida de los músculos, puede ser porque hayas tenido una episiotomía que no se reparó de forma correcta. Y entonces ahí los ginecólogos... La episiotomía es para los partos vaginales, cuando se corta, que ya se trata de no hacer a menos de que esté en peligro el bebé.
Claro.
Exacto.
Sí.
¿No? Entonces a veces esos músculos no se repararon bien en ese momento o con los años se van desgarrando y entonces puede haber un abultamiento. Si está hacia la parte de atrás, hacia el periné, puede ser un prolapso del recto. Si está hacia enfrente, puede ser de la vejiga. Y dependiendo del grado, hay veces que sí es quirúrgico. Pero hoy en día, y eso es lo que quiero que también les dé paz, que creo que la mujer... pues nos da mucho miedo. Llegan y te dicen, oye, te tengo que poner una malla, te tengo que poner un sling, te tengo que operar.
Todo, pónmela.
Pero hay veces que ya se pueden hacer muchas cosas no quirúrgicas.
Bien.
Entonces, rehabilitación. Y obviamente, a ver, requiere más esfuerzo del paciente a veces, pero hay veces que ya no tenemos que llegar a esas cirugías y hay veces que están indicadas y pues hay que hacerlas.
Ok, si tienen dudas o si traen alguna bronca, chicas, para eso estamos aquí, ¿eh? Mándenos ahorita un tweet y ahorita se lo pregunto a Marimar Álvarez regresando del corte.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, estamos en clases de piso pélvico, ¿eh? Y está con nosotros la doctora Marimar Álvarez, que es cirujana plástica, pero fíjense que es bien interesante. Fundó una clínica que se dedica a tratar todos los temas de bienestar sexual de las mujeres. O sea, pero desde el punto de vista médico, independientemente de que es un equipo multidisciplinario de especialistas, sexólogas, psicólogas, bla, 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 ¿no?
Exacto. Oye, ahorita que estabas diciendo eso de bienestar, ¿sabes de qué no hemos hablado y que creo que es súper importante? El tema del dolor. Es una cantidad de mujeres que tienen dolor al tener relaciones sexuales.
Sí, oye, yo el otro día decía que para muchas es como si te metieran un sable.
Claro.
¿No? Sí. Y estábamos hablando con quién. Estábamos hablando con Tatiana Piña, endocrinóloga, sobre la resequedad vaginal, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero entonces, hoy estamos dedicándole parte del programa a hablar de nuestro piso pélvico. Y nos acaba de hacer conscientes, Marimar, de que es bien importante tener los músculos pélvicos, que es esta maca que sostiene a la vejiga, a
el útero y al recto.
El útero y el recto, que con la edad se va haciendo más flácido. Y el impacto que tiene, por si ustedes decían, ay, a mí el piso pélvico me da idéntico, en tu vida sexual, en tu incontinencia o continencia, en, ¿qué más me faltó?
Sí, y también continencia de gases, ¿no? Que mucha gente siempre dice incontinencia urinaria, pero también hay incontinencia gases, incontinencia
cállate
fecal.
Cállate los ojos, cállate los ojos. Bueno, luego entonces, les dije, si ustedes tienen preguntas para Marimar, échenmelas de una vez y vamos a darles unos regalitos, chicas. Ya saben que siempre hay regalitos para las cuentavientes consentidas. Dice, el prolapso de vejiga podría estar relacionado con un drenaje quirúrgico de glándula de Bartolino. En caso de ser así, ¿existe tratamiento no quirúrgico para corregirlo?
No quirúrgico, a ver, si el prolapso haya sido la causa por la que haya sido, dependiendo del grado de prolapso, sobre todo el grado 1 y algunos del grado 2, se puede resolver con fisioterapia y con ciertos aparatos, como puede ser EMSELA, como puede ser MAPLE. Entonces, sí, la respuesta es sí.
Hola, Marta, buena tarde. Tengo incontinencia rectal.
Sí.
¿Podría orientarme qué especialista acudir?
Claro, aquí a veces trabajamos tanto con un uroginecólogo, porque aquí lo que está pasando es que hay dos. Puede ser un prolapso del recto, lo que está hablando, que sale hacia la vagina. Puede haber un prolapso también a través del recto o que está hablando de que tiene incontinencia fecal, ¿no? Como decíamos ahorita. Entonces, eso lo trabajamos con coloprocto y uroginecología de la mano.
Ok, con un coloproctólogo. ¿Quién es coloproctólogo? Jorge Santín, ¿no?
Santín.
Santín es coloproctólogo. Ahí lo tengo en martadebaile.com, chica, en el directorio. Ahí está, busca Jorge Santín porque él es coloproctólogo. Y dices que con un urólogo ginecólogo.
Exacto.
Ok. A ver, esto es interesante. Dice, yo quiero saber si tienes molestias cuando tienes sexo por la vejiga caída.
Si puede haber molestias por eso. Sí. No, más bien hay que hablar claramente de estos términos. A ver, ¿qué duele? ¿Duele el inicio de la penetración? ¿Duele la penetración profunda? ¿Duele al final como un tipo de ardor? Entonces, ahí a partir del dolor hay que hacer toda esta semiología del dolor para saber de dónde viene la molestia.
Sí.
Realmente podría ser molesto cuando ya hay un cistocele, que es cuando está caída la vejiga, cuando hay un prolapso de vejiga importante, sí podría ser molesto, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión adecuada para ver qué es.
Oigan, pero no se dejen.
No.
O sea, por favor, busquen a Marimar, se lo suplico.
Pero en friega.
A ver, una amiga, esta es amiga nuestra, es de nuestro club.
Venga.
Dice, tengo 62 años y por cáncer no he podido tener reemplazo hormonal. Tuve dos hijas por cesárea y yo cuando camino en la calle tengo escapes de orina. Porque en mi casa, que mi actividad es estar desplazándome, no tengo escapes de orina.
Sí.
Porque es en la calle, pero en la casa no.
Sí, bueno, seguramente es que camina más rápido en la calle que lo que está moviéndose, desplazándose dentro de su casa, y eso está haciendo que esta debilidad tenga escapes. Ahí, okay, no puede recibir terapia hormonal, pero hay otros tratamientos que podemos hacer vaginales para mejorar el tema de la mucosa, pero 100% hay que ver cómo está ese piso pélvico, revisarlo y tratarlo.
Ay, pero fíjate, ¿cómo se llama nuestra cuentaviente, amiga?
No dije su nombre porque quiero respetar
está bien.
Su privacidad.
Cuentaviente, a mí me pasa, te voy a decir que, perfecta, en el momento en que estoy abriendo la llave de la puerta, en ese momento, chorros.
¿Por qué?
¿Cuando estás abriendo la puerta de la casa?
De mi casa. Ah, o sea, okay. Me estoy así. Pero hace cuenta una urgencia de me estoy así.
Porque sientes
horrible.
Que ya estás ajá. llegando, ¿no? Es como igual.
Pero o estoy perfecta todo ajá. el trayecto. Llego, bajo mis cosas, sí. subo, abro la puerta. Y en ese momento es, espérame, me estoy haciendo.
Y ya te hiciste.
Ya te hiciste.
Claro.
¡Qué horror!
No sé, le voy a preguntar a la uroginecóloga qué opina de eso. Vamos, sí. les mando la respuesta.
Ajá. A ver, alguien más dice, el vaginismo se va y regresa.
Sí, puede ser. O sea, muchas
¿qué
veces
es el vaginismo?
El vaginismo son estas contracciones involuntarias de los músculos vaginales que no permiten que entre nada hacia la vagina. Dependiendo del grado, hay veces que no pueden tener penetración, pero hay mujeres que no pueden ni siquiera tener una revisión ginecológica o ponerse un Tampax, o sea, meter nada, se cierra, exacto. Y todavía no se sabe 100% de esta enfermedad todo, pero se cree que tiene que ver con algo emocional. Y sí, hay veces que tienen varios episodios durante su vida.
¡Qué cosas! Claro.
A ver, alguien más dice, cuando un paciente ya tiene prolapso, pero tiene diagnóstico de que ya no puede ser operada por tejido cicatrizado debido a múltiples cirugías previas.
Sí, pues habría que ver si realmente sí no se puede volver a operar. Y ajá. si es un grado 1 o 2, que ojalá después de la cirugía ya sea algo más leve de las múltiples cirugías que lleva, podríamos intentar la parte de la rehabilitación y ver qué tanto mejora.
Okay, bueno, a ver. Me fascina que estén ahorita desquiciadas en Twitter. Me están pidiendo doctor en Monterrey. Me están pidiendo doctor en San Luis Potosí. Me están pidiendo doctor en el Estado de México.
Que se manifiesten.
Que dónde encuentra uno un fisioterapeuta de piso pélvico.
Pues hay una asociación de fisioterapeutas donde pueden buscar quién tiene esta especialidad, pero con muchísimo gusto si quieren directo en mi cuenta, doctora, así completo, .mari.mar, y junto con nuestro equipo de fisioterapeutas les ayudamos a encontrar. Siempre les mandamos por toda la República.
Ok, mándenle un direct message en Instagram, es doctora.mari.mar.
Exacto.
No se queden con este problema porque ahorita están de en 40, 30, 50, 60, exacto. pero un día van a tener 80.
Sí, y que tiene solución, y que si tienen tiene dolor, solución. Y si no vivan así, please.
100%. A ver, entonces, háblame de los tratamientos que hay aparte de un fisioterapeuta pélvico.
Ok, está EMCELA, que es esta
EMCELA.
Silla. Ajá. Es una silla que es como si fuera un magneto gigante, que lo que va a hacer es que hagas contracciones supramáximas. Eso quiere decir que son contracciones más fuertes que lo que podamos hacer nosotras solas.
O sea, te sientas en la silla.
Vestida. Así.
Y la silla hace que
se contraigan estos músculos del piso pélvico. Entonces, siempre es nada más, es importante sentarse justo en la zona donde sientes que esos músculos están activando. Media hora, hacemos más o menos entre 6 y 8 sesiones, 2 veces por semana, y eso nos va a ayudar a fortalecer. Pero previamente es súper importante que revisemos que los músculos no estén contracturados de un lado y del otro lado sin fuerza, porque si ya estás contracturado y te sientas, va a empeorar la contractura.
Ok, ¿y eso es?
EMCELA.
Ese es EMCELA. ¿Y cómo sabes cómo está? ¿Cómo se llama MAPLE?
MAPLE es el que te ayuda a hacer un diagnóstico y también te da terapia donde se libera electroestimulación.
O sea, ¿por qué no nos vienes a hacer ese examen aquí al aire?
Ándale, va.
A ver cómo estamos todas.
Va, perfecto.
¿No?
Sí.
Buenísimo. Ok, entonces mándenle un direct message de volada a Marimar. Es doctora.mari.mar. Igualmente, sigan la cuenta en Instagram de Nova House México. Y si quieren hacer una cita para que los vea Marimar, es en WhatsApp 55 30 57 60 75. 55 30 57 60 75 para hacer una cita y que los vea Marimar. Marimar, qué alegría tenerte acá.
Ay, qué gusto, de verdad. Siempre un gusto venir con ustedes.
No, igualmente. Buenísimo. Qué buena conversación, ¿no? Cuentavientes. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Híjole, no saben cómo amo escuchar a este hombre en cualquier versión. En su podcast, que sale todas las semanas en todas las plataformas donde ustedes escuchan audio. Y es un podcast que habla de la vida espiritual. Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor de cabecera, está aquí.
Y estamos felices, muy felices, muy contentos de estar aquí, Marta, Rebeca, para hablar además hoy de un tema bien importante que es los legados espirituales. Tú sabes que nosotros tratamos temas espirituales en el podcast Búsqueda Interior, episodios nuevos todos los viernes, que son 10 minutos, 15 minutos con un mensaje espiritual que realmente puede impactar nuestra vida.
Ok, hoy vamos a hablar de algo de lo que normalmente nadie habla. Y es una pregunta durísima, que no creo que le sea muy fácil a cualquiera contestar. La pregunta es, ¿qué legado estás dejando en este mundo? O sea, cuando nos muramos, cuentavientes, ¿qué estás dejando tú? Porque no es un tema de dinero, de casas o de herencias. ¿Qué estás dejando? Mauricio.
Normalmente cuando hacemos esa pregunta, ¿qué legado estás dejando? Pues lo que viene a nuestra mente es algo material. Entendemos que un legado es una herencia, que es un bien transmitido, que es algo que una persona deja a otra, idealmente en un testamento. Pero siempre nos referimos a bienes materiales o propiedades, ¿no es cierto? Hay que entender que hay legados tangibles y hay legados intangibles. Y hay un legado espiritual. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Está bien dejar cosas materiales, vivimos en un mundo material, sería lo ideal, lo que todos queremos, todos deseamos dejar un legado, pero nos olvidamos de este patrimonio espiritual, que realmente se traduce en un testimonio, porque un patrimonio finalmente es lo que tenemos, pero un testimonio es lo que somos. Nosotros podemos heredar también lo que somos. Estamos llamados a dejar un legado espiritual, al cual no le hemos dado mucha importancia, y sin embargo tiene una tremenda importancia, porque incluso hay informes, estudios muy serios de Gallup, de Ryan Foundation, donde han hecho análisis acerca de la correlación entre la fe y el bienestar. Se analizaron datos, hay un estudio tremendo donde se estudiaron más de 1,000,000 de personas en 140 países durante 10 años. Y este estudio demostró una asociación entre la espiritualidad y el bienestar, destacando factores como, mira, el afrontamiento positivo, el sentido de propósito en la vida, conexiones sociales basadas en la fe como elementos que van a impactar positivamente en la salud mental. Entonces, esto ya está establecido, pero pues no nos hemos dedicado realmente a dejar un legado espiritual, un legado de fe, que se transmite como todo legado, como toda herencia, pues de una generación a otra, iniciando por el hogar. Ahí es donde se inicia, en el hogar. En la Biblia leemos una instrucción muy interesante. En Deuteronomio capítulo 6 leemos, graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando, y dice, repítelas a tus hijos. Ajá. Háblales a ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y hay que recordar que hablar de la Biblia es hablar de valores tan universales que aún fuera del cristianismo son reconocidos como esenciales para el bienestar humano y la convivencia. Estamos hablando de amor al prójimo, que Jesús lo va a resumir en el segundo mandamiento más importante, en Marcos capítulo 12. Estamos hablando de la justicia. Dios ama la justicia y nos llama a actuar con rectitud. Estamos hablando de honestidad. La integridad y la sinceridad son principios bíblicos esenciales. Estamos hablando del perdón. Hay gente que está enferma de rencor. ¿De qué te sirve un terreno? ¿De qué te sirve un automóvil? ¿De qué te sirve un departamento si vives lleno de rencor? Si vives de una manera deshonesta, si no duermes en paz. Entonces Jesús enseñó estas claves para la vida, la generosidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se enfatiza la importancia, el deber de compartir con los necesitados y ser generosos con lo que se tiene. Entonces, realmente nuestra fe influirá en aquellos que vienen después de nosotros. y les hacemos un enorme favor, porque enfrentar la vida tan complicada que es, porque finalmente todos enfrentamos lo mismo, enfrentamos duelos, enfrentamos quiebras, enfrentamos problemas, enfrentamos hijos rebeldes, enfrentamos enfermedad, todos enfrentamos lo mismo. Pero no es lo mismo enfrentar un duelo con fe que sin fe. No es lo mismo enfrentar una quiebra con fe que sin fe. No es lo mismo enfrentar un hijo rebelde con fe que sin fe. Y cuando además la Biblia nos enseña que para el que tiene fe, todo le es posible. Entonces, realmente la fe nos levanta, la fe nos fortalece. Y es un legado que no estamos dejándole a nuestros hijos cosas materiales. Cuando si algo nos ha estado enseñando la vida, y particularmente los últimos años de pandemia, temblores, tsunamis, es cuán frágiles somos y cuán frágil es las cosas donde hemos fincado nuestra seguridad.
Pero te digo algo, hablando del tema de fe, para todos los que no son particularmente religiosos que están escuchando esta conversación, yo también me atrevería, Mauricio, a decir, a transformar la palabra fe en confianza. Que creo que el término correcto, fíjense qué interesante, de confianza, es confianza, con fe. Entonces, no solamente es hablar de y dejar el legado a tus hijos de confiar en Dios, pero sino también de confiar en la vida, de confiar en ellos mismos. O sea, criar hijos y dejar un legado de confianza en la gente que te rodea es un gran regalo. Y te voy a decir por qué me vino a la mente. Acabo de hacer un episodio de mi podcast Off the Record con mi hermana Eugenia. Y como tú sabes, mi queridísimo Mao, mi mamá murió el 25 de diciembre de este año pasado. Y le preguntaba yo a mi hermana Eugenia que para ella, ¿cuál era el más grande legado que había dejado mi mamá? Y yo pensé que me iba a hablar de las clásicas frases o de lo que hablé yo. Yo hablé de que uno de los más grandes legados que me dejó mi mamá fue la disciplina y el placer de hacer lo correcto en la vida y del deber cumplido. Pero mi hermana dijo otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Mi hermana dijo, yo creo que el mejor legado de mi mamá fue que siempre nos dio confianza. Lo dijo en otras palabras, pero en realidad esa era la esencia de lo que estaba diciendo. Que mi mamá siempre nos hizo confiar en nosotros mismos. Siempre nos regaló sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Nos enseñó a estar contentos, orgullosos y agradecidos con la persona que éramos, para que en el futuro no importara dónde estuviéramos o con quién estuviéramos, siempre nos sintiéramos con el valor con el valor de ocupar este lugar en la vida. Y eso es un poco de lo que estás hablando tú.
Es justo esto, una herencia de valor que empieza en la casa y que es un legado bellísimo que dejó su madre en ustedes. Las empoderó, las hizo saber valiosas, capaces. Y cuando una persona sabe eso, enfrenta la vida de otra manera. Uh-huh. Enfrenta la vida de otra manera. Pero también eso, Marta, es justo lo que hace Dios con nosotros. Eso es justo lo que hace también Dios con nosotros. Dios nos da valor y por eso es que Dios también se revela ante nosotros como un padre. Cuando tú tuviste la enorme fortuna, la tremenda bendición de tener una madre, un padre amoroso que los cobijó, que los empoderaron, que los amaron, que les hicieron que confiaran, pero no todo el mundo tiene esa fortuna. Hay gente que ha tenido malos padres, no solamente no tuvo malos padres que le dijeron constantemente, como ustedes les dijeron, ustedes pueden, van a poder, son valiosos, crean en ustedes mismas. Hay personas ahí que sus padres toda una vida les han dicho lo contrario. Tú no puedes, tú no vales. Y entonces no solamente no les dejan un legado, les roban su futuro. Por eso una de las maneras de recuperar esa fe, la palabra fe viene de hecho de fidelidad, de confianza. Un ser humano no puede vivir dudando de todo el tiempo, porque no, ya no te subes un avión, ya no haces un negocio, ya no emprendes. ¿Por qué? Porque vives lleno ya de desconfianza y lleno de temores. Entonces, tenemos que desprendernos de eso y un legado espiritual, un legado familiar es fundamental. Incluso el legado, no solamente de la fe, de la confianza, sino también el legado de un buen testimonio, de un ejemplo de integridad.
Claro.
Otro de los legados importantes que no deberíamos de pasar por alto es el legado de un buen testimonio, el legado de una reputación, de un ejemplo de integridad, de rectitud, porque esos legados aportan, esos legados suman y esos legados enriquecen y bendicen a toda una generación. Proverbios 22 dice, es mejor la buena reputación que las muchas riquezas. Y mejor es ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Fíjate, y nosotros estamos ahora en una época donde no nos importa la reputación y hasta decimos, a mí no me importa lo que digan los demás. Pues debería de importarnos, porque dependemos unos de otros. Es muy tonto. Y lo que a mí no me importa lo que piensen los demás, pues debería de importarnos. ¿Por qué? Porque dependemos unos de otros, porque alguien te va a dar trabajo, con alguien te vas a asociar, a alguien le vas a pedir algún día un favor y te conviene que esa persona tenga una buena opinión de ti. Por eso en la Biblia leemos instrucciones como procuren lo honorable, no solamente delante de Dios. Fíjate, la Biblia que se enfoca en nuestra relación con Dios dice procuren lo honorable siempre, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces, sí nos debe de importar nuestra reputación, sí nos debe de importar lo que la gente piense de nosotros. Y hay verdades espirituales tan tremendas que, fíjate, uno de los hombres más ricos, más poderosos, el más sabio que ha existido escrituralmente es el rey Salomón. Hoy su nombre, pues, es sinónimo de sabiduría. Una decisión salomónica fue una decisión llena de sabiduría. Este hombre hizo una observación, su padre fue David, que quedó en un salmo, y dice, mira lo que yo observé, yo fui joven, ahora soy viejo, y he observado una constante, nunca he visto un justo desamparado, ni un hijo de un justo que mendigue pan. Fíjate qué poderosa observación.
Claro.
En otras versiones, nunca he visto a alguien que se porte bien, que termine yéndole mal, ni a él, ni a sus hijos. Pero ni siquiera por el comportamiento de los hijos, sino por el comportamiento del padre. Y hay ejemplos en la Biblia, hay ejemplos en la historia de hijos, generaciones que fueron bendecidas por el comportamiento del padre, por la reputación del padre. Yo creo que todos conocemos casos así. Y nosotros podemos empezar a dejar un legado de ese tipo. Que nuestros hijos puedan ser bendecidos, que un día puedan extenderle la mano, puedan abrirle una puerta, porque nosotros lo estamos haciendo ahora para alguien más. Y la vida es una ruleta. No sabes a quién le tiendas la mano, a quién le tiendas tu generosidad, qué buena imagen tú puedas dar, que esa persona en el futuro termine bendiciendo a tu generación. Eso es algo escritural.
Pero no solo, mira, Mau, todo lo importante que dices y que lo estoy repensando en este momento. ¿Qué importancia para estas nuevas generaciones? Imagínate, seríamos un mundo totalmente diferente, porque esto se replica en las relaciones de tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en la calle, con el vecino. O sea, ¿sí me explico? Estos valores como la honestidad, como la fidelidad, la empatía, el amor propio, el amor hacia los demás. O sea, uno creería que es un sueño, ¿no? Que es una utopía. Pero inculcar este tipo de valores, de pensamientos en tus hijos para que se replique en los hijos del vecino y en las personas que te rodean todos los días, de verdad esto sería maravilloso. Que no dudo que sí hay ciertas, hay una gran mayoría que lo hace en familia, por supuesto, ¿no? Y vemos a gente honorable y a gente fregona en puestos de liderazgo chingón y que replica y jala a sus equipos y esos mismos equipos van replicando este tipo de mensajes, claro. ¿Sabes? Esta herencia.
Este, ¿no? Legado. Y que todo lo podemos empezar sin... Hay una historia que a mí me cambió, me voló la cabeza. O sea, platico rápidamente porque esta es una historia que todo el mundo debe de conocer. En una ocasión que viajé a Chicago... Sabes que Chicago es el aeropuerto, creo que Estados Unidos, con mayor conexión. Estaba haciendo una conexión y me quedé yo muchas horas en el aeropuerto de Chicago. El aeropuerto de Chicago se llama O'Hare.
Es el aeropuerto O'Hare. Sí, sí, sí.
Y yo soy muy curioso, soy muy chismoso. Entonces, como tenía tiempo libre, dije, ¿por qué se llamará O'Hare? Porque pues, sé por qué el de México se llama Benito Juárez. Y dije, ¿por qué se llamará O'Hare? Y me encontré con una historia realmente extraordinaria. Resulta que se llama O'Hare por Butch O'Hare, que es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre hizo algo de película. En una ocasión, en una operación de reconocimiento donde él estaba en su avión, era un gran piloto, se da cuenta que hay un ataque sorpresa en contra de su portaaviones. Y él es el único que está en el aire. Entonces él es el único que lo puede defender. Y él se enfrenta solo contra todo un escuadrón. Si no fuera porque quedó grabado, él tenía cámaras, iba de reconocimiento, él iba a grabar instalaciones enemigas, parecería irreal. Él se enfrentó a todo un escuadrón y derrotó a todo el escuadrón, él solito, contra 7, 12 aviones, no recuerdo el número exacto. Pero lo que hace es algo tan heroico que él se convierte en el primer miembro de la Marina en ser condecorado con una medalla especial del presidente. Esto en Chicago. Chicago es famoso también por su época oscura de los gángsters, de Al Capone. Bueno, el hombre mejor pagado de Al Capone era su abogado, su contador, que le decían el suavecito Eddie, el Easy Eddie. Pues imagínate, el hombre de confianza de Al Capone, un genio para los números y para las tranzas. Y era el hombre mejor pagado, un hipermafioso. Resulta que este mafioso se casa y se embaraza la mujer. Y cuando él va a tener un hijo, él dice, ¿qué le estoy heredando a mi hijo? Sí, mucho dinero, muchas mansiones, pero vivo lleno de temor, las manos llenas de sangre. Y es el suavecito Eddie quien decide y hace la estrategia para colaborar con los federales y que Al Capone terminara en la cárcel por evasión fiscal, cosa que eventualmente así sucedió. Fue gracias al suavecito Eddie. El suavecito Eddie sabía que le iba a costar la vida, porque de esa no iba a salir limpio. Y él habla con su esposa y le deja un mensaje a su hijo, pidiéndole perdón por el pasado que él había tenido, pero haciéndole saber que eso que él estaba haciendo lo hacía para no heredarle un mal nombre, sino hacer lo correcto por primera vez en su vida. Bueno, el nombre del suavecito Eddie era Edward O'Hare. Es el padre del hijo favorito hoy de Chicago. Entonces, eso nos muestra cómo nosotros podemos cambiar toda la dirección de una generación simplemente haciendo lo correcto, decidiendo hacer lo correcto a pesar de los pesares, a pesar de nuestro pasado. Nunca es tarde para hacer un legado. Recuerden esto siempre que vayan a Chicago y vean el nombre de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, hijo de un hombre que tenía una reputación terrible. Entonces, podemos empezar a hacer eso.
Claro, todos los días. Y te voy a decir qué más dicen los cuentavientes. Dice Jaime, cuando yo vivía en el estado de Virginia platicando con una amiga, me hizo un comentario que me gustó y que quisiera tomar como un legado. Me dijo, el hecho de pensar en ti me hace sonreír. Y eso lo tomé como un buen legado que dejaría en ella y en otras personas el día que yo me muera.
Y fíjate qué bonito.
Qué bonito.
Lo que más, si nos damos cuenta y si empiezas a leer los comentarios y si lo analizamos en nuestra propia vida, tú lo acabas de comentar de tu mami, lo que más recordamos, lo que más nos impactó de una persona no fue lo material, sino lo que nos dijeron o cómo se comportaron con nosotros. El amor que nos dieron, los consejos que nos dieron, es lo que realmente nos impactó en la vida. No tanto lo material, que finalmente ahí está, lo puedes multiplicar, lo claro. Puedes dividir.
Y les digo una cosa, la chamba de padre o de mentor puede de repente ser bien complicado, porque muchas veces los hijos no quieren escuchar lo que tienes que decir. ¿Y saben qué decía mi mamá? Ustedes siempre díganle a sus hijos lo que ustedes quieren que sus hijos sepan, lo que ustedes quieren que sus hijos aprendan, porque aunque les volteen los ojos, siempre se les queda. Y es cierto, yo me acuerdo tantas cosas que decía mi mamá, que decía yo, ay no, qué pesadez, y que hoy repito en el programa todos los días, que le repito a mis hijas, y que son cosas que han definido, son reglas que han definido la forma en que yo me conduzco en la vida.
Claro, por eso leímos ya en la Biblia, leí esa instrucción espiritual donde dice, háblale a tus hijos. No dice que tus hijos te van a oír.
Sí,
dice,
claro.
Habla a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando en el campo, en la ciudad. No te canses de hablarle a tus hijos, porque parece que no escuchan. Te voltean los ojos, te voltean, pero es claro que escuchan, porque no hay influencia más poderosa en un ser humano que lo que sus padres le digan.
Bueno, de esto y muchas cosas más, bien importantes, cuentavientes, habla Mauricio Sánchez Scott en su podcast Brújula Interior. Brújula Interior, ¿ves cómo inventó?
Búsqueda interior.
¿Ves cómo inventó? Búsqueda interior.
Bueno, es una brújula también. Exacto. Es una brújula que, es más, me gusta. Igual cambiamos el nombre porque estamos sí. Una brújula que nos va a situar hacia dónde dirigirnos.
100%. Brújula interior, me gusta. Pero bueno, se llama Búsqueda Interior for the Time Being en todas las plataformas de podcast. Aparte, es muy tiktokero Mauricio, ¿eh? Mauricio es Scott en TikTok, para que lo sigan, porque siempre habla de cosas que te dejan pensando. Y para eso estamos en este mundo, para repensar y recuestionar lo que pensamos que pensamos, todo en pos de seguir creciendo y tener una vida interna mucho más rica. Muchas gracias, Mau.
No hay de qué. Invertamos en la próxima generación. Está bien invertir en muchas cosas. Invertamos en personas. Rockefeller dijo que las mejores inversiones que le había hecho en su vida había sido en personas. Compartamos nuestra fe y sirvamos con amor. Las personas van a recordar no cuánto tuvimos, sino cuánto amamos.
Eso.
Gracias, Mauricio. Un placer tenerte acá. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Solo por W Radio.
Caro de Puccini, con la gran Montserrat Caballé. Bueno, no saben de lo que van a aprender ahorita, aparte les va a traumar la historia. Ven que la ópera tiene sus amantes, pero yo diría que mucha gente dice, no, qué flojera la ópera, o sea, me duermo. Pero yo creo que muchos no sabemos la historia de la ópera, de dónde inventaron la ópera, porque es algo que... Pues hoy podríamos decir que es teatro musical, pero de otra época.
Ya se acabó el programa. Esa es la conclusión.
Claro. Bueno, Gerardo Kleinburg, nuestro crítico, promotor musical, fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera en México y es el hombre que más sabe de ópera en México. Está hoy con nosotros y les va a dar unas clases súper interesantes, porque nada más bonito que la cultura general.
Gracias,
la historia de la ópera.
Es un poquito lo que estábamos platicando, tratar de entender qué es la ópera, porque el problema muchas veces para que no nos guste algo es que no sabemos qué es. Claro. Y de pronto creemos que la ópera, y lo voy a decir con mucho respeto, respeto después del bloque anterior, sí, es un par de señores con sobrepeso pegando alaridos cantando un cuento.
Exacto, ajá, exacto.
Eso no es la ópera, eso okay. Nunca fue la ópera, pero en eso se ha llegado a convertir a veces la ópera y está dejando de serlo.
Ok, adelante. Así,
corría el lejano año de 1598.
Siglo.
Ajá. A ver, vamos a empezar, lo voy a contar de una manera que no lo he hecho. Sabemos que es un think tank.
Think tank.
Ajá. Este grupo de gente, o sea, que se reúne para hacer un... Sabemos que es una startup.
Sí.
Sabemos que son estos sharks, que son estos empresarios.
100%.
Bueno, ahí te la cuento así. Érase una vez un think tank en Florencia con unos hipsters multitask. Unos chavos que hacían de todo. Eran poetas, eran escritores, eran artistas, eran intelectuales y se reunían en una especie de think tank para pensar. Y de pronto, como eran hipsters, como en el Renacimiento son hipsters, les interesa el pasado, estaban súper clavados con lo griego. Nos queremos vestir como griegos, queremos que nuestras construcciones sean como griegos, la literatura griega, y les encantaba el teatro griego. Y decían, ahí tenemos un problema, estos hipsters del think tank. No tenemos un DVD, no tenemos un video, no tenemos un audio 1598 para saber cómo fregados hacían los griegos la ópera. Bueno, sabemos que había música, sabíamos que había danza, sabíamos que había un teatro como en herradura, un anfiteatro, y sabíamos que había un escenario y unos señores que deben haber hablado bien fuerte. ¿Y cómo hablarían? Y un señor que se llamaba Girolamo May dijo, ¿saben qué? A mí me late que los griegos rapeaban. Ajá. Que como que medio hablaban y medio cantaban, como que medio decían la obra de teatro, así. Y entonces dijo, órale va, pues vamos a hacerlo como que rapeaban. Bingo, música, danza, escenografía y unos señores que medio hablan y medio cantan, ¿no suena a ópera?
Sí, sí,
y entonces
sí,
empezaron sí. a hacer como un showcito. Ese es el primer punto. El segundo punto para entender cómo nace la ópera y qué es la ópera se debe a que no existían los telones en un teatro. ¿Para qué sirve un telón en el teatro?
Pues para cambiarse,
para decir que, para que el público
viene
sepa.
Viene lo siguiente.
Viene lo siguiente, hay una pausa.
Sí.
¿Cómo se llama la pausa en una obra
¿intermedio?
De teatro?
Intermedio.
Intermedio. Entonces había intermedios. Ahí estaban los Sharks. Uh-huh. ¿Quiénes eran? Los Borgia, los Sforza, los Medici, que tenían sus palacios y ahí hacían teatro, pero lo hacían en los salones, no tenían un teatro. Entonces de pronto dicen, pues ¿cómo le hacemos para que el público sepa que aquí hay un intermedio si no hay telón? Entonces como que decían, pues ya stop, acabó la primera parte y como que metían un showcito en medio, como si fueran cortos de cine, metían un showcito. Y entonces, ahora sí, nuestros... hipsters del think tank que desarrollan esta especie de app que se llama ópera, le dicen a los Sharks, oigan, les vendemos unos intermedios, este experimento que estamos haciendo de que medio hablan, medio cantan, medio rapean, se los vendemos como intermedio. Uh-huh. Es un señor que se llamaba Giovanni Bardi, muy, uh-huh. Muy hábil, les dice a estos cuates y entonces los Medici dice, órale, vamos a empezar a hacer estos intermedios, intermezzi musicales con este showcito. Hoy nos parece que es descubrir el agua tibia, pero nunca en la historia les habían semicantado una historia en el mundo. Uh-huh. Entonces la gente que va a estas obras de teatro en los palacios dice, órale. Se vuelven locos con los showcitos, con los intermezzi. Y entonces dicen, vamos más lejos. Esto ya no puede ser el intermedio. Este es el espectáculo.
Sí,
vamos a convertirlo en el espectáculo. ¿Cuáles son los momentos más fastuosos de esas cortes? Las bodas. Entonces hay una boda de una Medici con un francés, con un d'Orléans. Y dicen, órale, vamos a hacer los mejores intermedios de la historia. Y se juntan todos estos hipsters del think tank y hacen unos intermezzi que se llaman los intermezzi de la Pellegrina. Y ahí se supone que en 1598, ese día, nace la ópera. Ahora...
Wow.
¿En algún momento hablé de cantantes?
No.
¿En algún momento hablé de música como tal? No. Aquí viene el primer punto que me parece que es importante que desde nuestro programa podamos transmitir a los cuentavientes. Uh-huh. La ópera no es un género musical. Y eso nos saca de onda porque todos pensamos que es un área de la música, ¿no? Y como tal nos la venden. La ópera es un género dramático, teatral. ¿Qué quiere decir dramático? ¿Ustedes saben? Marta, Rebeca, ¿qué es dramático? ¿Qué es drama?
Drama, drama.
Dramaturgia.
Tristeza, tragedia. No,
drama, sí.
¿Saben qué? Una noticia.
¿Qué?
No.
¿Qué
drama
es?
No quiere decir eso.
¿Qué quiere decir?
Drama es una palabra griega que usaban estos cuates hace 3.000, 4.000 años. Drama.
Ajá.
Para definir lo que sucedía en sus obras. Drama en griego quiere decir acción, que pase algo.
Okay.
Bueno, malo, divertido, triste, trágico, cómico. Entonces, es un espectáculo, es un género dramático porque uh-huh. pasan cosas y es un género escénico porque es en un escenario y es un género teatral. Entonces, a mí me gustaría, si les late, Rulo, venga, un fragmento de
sí,
la...
Sí, sí.
Les cuento, sabemos cuál es la primera ópera que todavía ajá. sobrevive como tal, que está escrita. Es una ópera y hace un ratito estaba venía en el coche oyendo el programa y te llamó, las llamó una chava que se llama Eurídice. Me fijé que estaban platicando un poco de una chava Eurídice. Esta primera ópera se llama Eurídice. Uh-huh. Eurídice, y es uno de estos cuates en el think tank que se llamaba Jacopo Peri. ¿Quién era Eurídice? ¿Se acuerdan de Orfeo y Eurídice?
Sí.
Orfeo es este mito.
Marta, sí.
Ajá. Es que es importante bien. Porque, ¿saben una cosa? Durante infinidad de programas, ustedes cantan rolas de canciones de amor y de desamor. ¿Miento?
No, no mientes.
Pues, si ese género les gusta, tienen que saber quién era Orfeo, porque si no saben quién era Orfeo,
por eso
ya no tienen
derecho a seguir
cantando.
Por eso había un sello discográfico que se llamaba Orfeón.
¡Claro! ¡Claro! ¿No? Ajá, si, ¿sí? ya, si no saben quién es Orfeo, no tienen derecho a seguir cantando sus roles.
Orfeo, dice ese ser, Marta, adelante.
¿Quién era Orfeo?
¿No era el hijo de Calíope y de Apolo? Que
¿Orfeo no es el dios de la música?
Tenía el don de la belleza y el poder y hechizaba.
Y sin el celular
mundo.
Enfrente, por favor, señorita.
Orfeo, estoy burleando. Archivando mi acervo cultural.
Deje usted ChatGPT, señorita. Okay.
Orfeus, ¿quién es
puntos.
Orfeo?
A ver, Orfeo es un mito griego en donde un tipo que se llama Orfeo está casado con una chava que se llama Eurídice. Antes de la boda, Eurídice, es bastante misógino el mito, anda por ahí, no sé si de picos pardos, pero la pica una víbora.
Eurídice.
Sabemos que picarte una víbora es el pecado, sí, es un rollo fálico, pecaminoso, claro. etcétera, y se muere el día de la boda. Y entonces Orfeo está súper triste. Orfeo toca la lira y canta. Uh-huh. Es el primer cantautor de la historia del mundo.
Ajá.
Se muere Eurídice y dice Orfeo, estoy deshecho, yo quisiera revivir. A ver, se los pregunto, ¿cuál es el milagro más grande al que uno aspiraría?
¿El milagro?
El milagro más grande es revivir a un ser querido.
Sí, revivir eso.
Revivir a un ser querido, revivir a un familiar, revivir a una mascota, revivir algo. Entonces, este mito se trata de eso. Orfeo baja al submundo, al mundo de los muertos, para convencer a los